Biblia para leer la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo número 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en una campaña, 11 días, a partir del domingo pasado, con la ayuda del Señor, y en esos 11 días le hemos pedido a Dios que el Señor responda a la oración de cada uno de ustedes conforme a su voluntad. Amén. Eso significa que van a pasar cosas lindas en su vida. Eso significa que usted va a ver victorias en su vida. Eso significa que usted va a ver respuesta a la oración, porque Dios es fiel a su palabra. Así que, hermanos, en esta noche, siguiendo este propósito de edificar nuestra vida espiritual, vamos a hablar bajo el tema el poder del Espíritu Santo, la estrategia de Dios para vencer nuestras crisis. ¿Cuántos lo creen? Que el poder del Espíritu Santo es la estrategia de Dios para que usted y yo tengamos victoria en medio de nuestras crisis. Vamos a leer en el capítulo número 4 de Zacarías, dice la palabra, versículo número 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Que Dios nos despierte hoy también a nosotros. Como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, y es palabra de Jehová para usted y para mí en esta noche, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gloria a Dios. El monte Everest es el pico más alto de la tierra. Se dice que este monte tiene una altura de 8.850 metros sobre el nivel del mar. Está situado en la cordillera del Himalaya, entre la frontera de Nepal y del Tíbet, allá en el continente asiático. Por 32 años, entre los años 1920 y 1952, siete grandes expediciones trataron de conquistar este monte, que es el más alto sobre la faz de la tierra. Es más, la historia cuenta que muchas de estas personas que intentaron conquistar este monte murieron. Pero el 29 de mayo de 1953, dos hombres intrépidos que comandaron una expedición, uno llamado Tintin y el otro Edmund Hillary, lograron lo que hasta entonces ningún ser humano había logrado. Lograron pararse en la cima del monte más alto del mundo. Ese día, el monte Everest fue conquistado. Fue conquistado por dos hombres, hermanos, que intrépidos, que no se dieron por vencido ante ese desafío tan grande. A pesar de que antes que ellos emprendieran esta expedición que los llevó por primera vez a la cima del monte más alto del mundo, ellos habían indagado, habían estudiado, sabían cuáles eran los peligros, sabían que habían personas que en su intento habían fallecido, habían muerto, pero ninguna de estas cosas que ellos supieron de la historia de las expediciones anteriores los privó de seguir adelante hasta conquistar esa montaña. Quiero decirle, mis hermanos, que Dios tiene para usted y para mí bendiciones que están en el horizonte en nuestra vida. Estamos parados ya, hermano, un poquito adelante de un periodo nuevo que Dios nos concede. Yo no sé cuáles son las expectativas que usted tiene. Yo no sé cuál es la visión que usted tiene en Dios hacia el futuro. Pero quiero decirle que la Biblia declara, amado hermano, que los sueños de Dios, que los deseos de Dios son de bendición para su pueblo. Son de bendición para sus hijos. Dios quiere bendecirlo. Por supuesto que el reto está puesto ahí, porque habrán situaciones que tenemos que vencer, que superar, obstáculos que vencer. Pero le digo en esta noche, en el nombre del Señor, con nosotros está el poderoso Espíritu de Dios que hará posible que usted y yo conquistemos grandes cosas para Cristo y para su reino allá en el horizonte. En base a esta porción de la palabra de Dios, quiero, hermanos, que veamos dos cosas, si el Señor nos permite, en el tiempo que nos queda, hablar antes de orar al Señor al finalizar este servicio. La primera cosa que quiero, hermano, mencionarles es la importancia de identificar el monte del obstáculo. Es importantísimo para las victorias que Dios tiene, hermano, para los hijos de Dios, que nosotros identifiquemos exactamente cuáles son las montañas, cuáles son los montes que se convierten en obstáculos, en retos que tratarán de impedir para que usted y yo, hermano, podamos recibir la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. En el caso, por ejemplo, de Zorobabel, nos preguntamos cuál era ese monte que menciona el versículo 7. ¿Cuál era esa montaña que estaba delante de Zorobabel y que por algún tiempo le impidió que este siervo de Dios cumpliera e hiciera la voluntad de Dios, el plan que Dios tenía para su vida y para el pueblo de Israel? Quiero que lo veamos, porque esto es sumamente importante que lo comprendamos antes de seguir adelante. En primer lugar, quiero que hablemos del trasfondo que tiene este pasaje de la Escritura. El trasfondo de Zorobabel. El nombre de Zorobabel, curiosamente, del idioma babilónico, significa vástago de Babilonia. O sea que a este niño, que era un judío de padres judíos, pero que había nacido en el cautiverio, obviamente él nació, hermano, en ese contexto de esclavitud, en ese contexto de idolatría a los dioses paganos que adoraban los babilonios, porque nació, obviamente, en ese periodo en que Israel estuvo como cautivo allá en ese lugar. Así que le asignaron este nombre, vástago de Babilonia. Con ello estaban tratando de hacer de aquel niño un niño fiel, un hombre fiel a las ideas, a los conceptos, a los ideales, a los propósitos, hermano, a la cultura de aquella nación pagana. Sin embargo, Zorobabel fue uno de los primeros judíos que salieron del cautiverio para venir, hermano, a la etapa gloriosa de la restauración del pueblo de Israel. Así que era un judío, pero había sido criado en medio de las inclemencias del exilio. Otra cosa importante es que era joven. Algunos comentaristas de la Biblia creen que Zorobabel era un hombre joven e inexperto para realizar esta tarea que Dios le había asignado. Muchas veces la juventud, la falta de experiencia, hermano, nos puede privar, nos puede sembrar temor para poder avanzar, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que Zorobabel no solamente venció la ideología, venció el pensamiento de los babilonios en relación a Dios, sino también él venció la barrera de su juventud. Él creyó que si Dios lo había llamado, no importaba que era un joven, Dios iba a estar con él y le iba a dar la victoria. Por otro lado, las circunstancias. Zorobabel, juntamente con el pueblo que salió con él de Babilonia, hermanos, salieron del exilio. No fue una época muy agradable para el pueblo de Israel. Al contrario, fue una época sumamente difícil. Ellos estaban privados de muchas cosas. Ministró a un pueblo que venía del exilio, a un pueblo, mis hermanos, que se encontraba en un proceso de restauración. A Zorobabel le tocó ministrar a un pueblo que estaba desanimado, a un pueblo, hermano, que estaba lleno de temor, a un pueblo que estaba en miseria, a un pueblo que caminaba y se movía entre los escombros. No era fácil el auditorium que él tenía. No era fácil, hermano, predicarles de Dios y de la fe y del poder de Dios a un pueblo que había sido golpeado, a un pueblo que su alma estaba prácticamente esclavizada por el temor, por todas las cosas que habían sucedido. Las circunstancias no eran realmente agradables. Habían, como algunos dicen, enemigos internos y también enemigos externos que se oponían a que este siervo de Dios cumpliera la voluntad de Dios de restaurar al pueblo de Israel después del cautiverio. Entre los enemigos internos estaba el desánimo, la incredulidad, la mentalidad de esclavo, el temor, la incertidumbre de qué iba a pasar en aquel lugar cuando ellos llegaran y trataran de restaurar de los escombros la nación de Israel. Entre los enemigos externos encontramos la ruina de la ciudad, encontramos la pobreza. Había una pobreza extrema, muchos morían de hambre porque no había alimentos, no había comida, no había manera, hermano, cómo sobrevivir tan fácilmente. Además de eso, también estaban los enemigos extranjeros. Eran enemigos que vivían alrededor de Jerusalén y otros que habitaban en medio de ellos, pero que realmente se oponían a que el pueblo de Dios fuese restaurado en su alma y físicamente hablando como una nación una vez más entre ellos. Además de eso, las costumbres paganas que ellos habían abrazado en esos años de cautiverio, habían abrazado ídolos, habían abrazado matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre judíos con personas extranjeras que Dios había prohibido. No solamente eso, sino que habían abrazado la injusticia de aquellas naciones, de tal manera que entre ellos mismos, es decir, los que tenían alguna posibilidad, hermano, humillaban a sus hermanos que eran pobres y los vendían o los compraban, mejor dicho, hermano, por un precio tan bajo, ¿verdad? A causa de la necesidad que ellos tenían. Así que había injusticia, había enriquecimiento ilícito y podríamos mencionar muchos enemigos más externos e internos que hicieron del llamado de Zorobabel un tremendo desafío. ¿Cuál era entonces la montaña de Zorobabel? La montaña de Zorobabel era el poder de Satanás que se oponía a que Israel se estableciera en Jerusalén. Dios lo había llamado a este siervo con un propósito muy específico. Que este siervo de Dios, juntamente con aquel pueblo que vino con él del cautiverio, restauraran la nación de Israel. Restauraran el alma de ese pueblo que había sido tan sufrido, hermano, que casi desaparece de la tierra. Esa es la misión que Dios le había dado. Pero lo que no sabía Zorobabel cuando él salió de aquel lugar era que el enemigo se iba a oponer para que él hiciera la voluntad de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que Satanás se va a oponer a que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Va a levantar montañas delante de su vida. Va a levantar montañas delante de su familia. Va a levantar montañas espirituales, montañas físicas delante de usted para que usted se desanime, para que usted no cumpla con la voluntad del Señor. Es ahí donde el poderoso Espíritu Santo viene para auxiliar al pueblo de Dios, para que usted y yo podamos cumplir la voluntad del Señor. ¿Sabe que el símbolo de la victoria, de la restauración para Israel, era la edificación del templo? Por eso, si nosotros leemos aquí en el capítulo número 4 que estamos estudiando, seguimos leyendo en el versículo 8, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En otras palabras, el testimonio. Mire qué responsabilidad más tremenda. Porque el testimonio, la evidencia de que Dios había llamado a Zorobabel y que lo había enviado a restaurar a la nación de Israel ante sus hermanos, era el hecho de que ese templo, hermano, fuera levantado. El corazón de la nación de Israel siempre estuvo alrededor de la presencia de Dios. Y así debería de ser en cada nación de la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto? La salida de Egipto representaba, hermanos, una purificación espiritual de Dios para ese pueblo en el cual Dios haría, hermanos, su morada. Antes de que Dios morara entre ellos, Dios tenía que purificar a ese pueblo. Y la manera como purificar a ese pueblo fue sacarlo de la cautividad de Egipto, que estaba representando la cautividad satánica. Dios lo sacó con mano poderosa, con milagros y prodigios, con manifestaciones de poder. Lo sacó, los hizo pasar por el Mar Rojo, que prácticamente el cruce del Mar Rojo y posteriormente el cruce del río Jordán estaba representando simbólicamente la muerte de este pueblo, hermano, a su vida antigua, al cautiverio satánico, y la resurrección a una nueva vida, gloria a Dios. Y cuando este pueblo fue liberado, entonces ahora Dios viene a hacer morada entre ellos. Por eso Dios llamó a Moisés, y ahí en el pináculo del templo, él le mostró el plano de lo que llegó a ser el tabernáculo. ¿Recuerdan? Dios fue el que le dio la visión, el que le dio las medidas, el que le dio los elementos que Moisés debía de usar para la construcción del tabernáculo. Ahora, ¿qué representa el tabernáculo de reunión en medio del pueblo de Israel? Y curiosamente, si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que había un orden de cómo las tribus, las 12 tribus de Israel, debían de acampar, y precisamente acampaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro, y todas las tribus, así ubicadas en una forma muy bien organizada, estaban alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque para Israel la presencia de Dios siempre fue el corazón de la nación. Todo giraba en torno, hermano, a la presencia de Dios. Eso lo vemos también más adelante, cuando ya David asume el trono de Israel. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo puso en el corazón de David fue traer el arca del pacto, que estaba también en cautiverio en ese momento. Fue uno de los propósitos, quizás el más importante, en el corazón de David cuando él asumió el reino de Israel. Traer una vez más el arca del pacto de Dios en medio de su pueblo, porque él sabía que el pueblo de Dios no podía avanzar, no podía hacer nada, no podía crecer, no podía desarrollarse, no podía cumplir el propósito de Dios a menos que la presencia de Dios estuviera con ellos. Quiero decirle, amado hermano, que si la presencia de Dios, si el poder del Espíritu Santo no está en nuestra vida, usted y yo no vamos a lograr absolutamente nada, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios hace que usted y yo alcancemos las bendiciones del reino de Dios? Así que David se esforzó por traer una vez más el arca del pacto, y lo mismo sucedió después del cautiverio. El templo, es decir, La nación de Israel, el tabernáculo, todo lo que se había construido antes en ese lugar había sido, hermano, totalmente destruido. No había piedra sobre piedra en ese territorio. Y Dios le dice a Zorobabel que restaure el templo, que eche los cimientos del templo y que levante una vez más el templo, porque levantando el templo en medio de aquel caos, en medio de aquella destrucción, de aquella desolación, hermano, Dios estaba mostrando a través de ello que Dios iba a restaurar a ese pueblo, que Dios iba a habitar una vez más en medio de su pueblo, que Dios iba a hacer olvidar todas las derrotas, todas aquellas amarguras, todos aquellos sufrimientos, aquellas lágrimas que este pueblo había derramado por tantos años. Venía el tiempo de la restauración, el tiempo en que Dios iba a enjugar toda lágrima de su pueblo, el tiempo en que Dios iba a consolar a los enlutados y que Dios iba a restaurar todo lo que el enemigo había robado, había llegado a través de la vida de este siervo de Dios. Y el templo era el símbolo de esa restauración espiritual, de esa visitación de parte de Dios. Pero es ahí donde Satanás se opuso y levantó enemigos alrededor de Zorobabel y de aquel pueblo que vino con él para restaurar a la nación. Porque el enemigo se va a oponer de que usted y yo cumplamos los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. La montaña más grande, hermano, que está delante, o que el enemigo levanta delante de los hijos de Dios, es precisamente evitar que usted y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y el enemigo ha venido precisamente para estorbar a los hijos de Dios, para que no veamos la gloria de Dios, para que no disfrutemos del poder de Dios, de la unción de Dios y los milagros de Dios. Él levanta montañas y barreras delante de nosotros. El éxito o el fracaso de nuestras vidas depende de nuestra comunión con Dios. Si usted tiene una comunión fuerte con Dios, si usted tiene una comunión poderosa, profunda con Dios, su vida, hermano, su vida espiritual y en todas las áreas de su vida, usted va a ser bendecido. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando estamos caminando bien con Dios, cuando nuestra vida espiritual, hermano, está marcada por una profunda comunión con Dios y estamos en la voluntad de Dios, todas las demás cosas están en el dominio del Espíritu, están bajo el control del Señor. Pero cuando nuestra comunión espiritual, cuando nuestra relación con Dios, hermano, está quebrantada, es fría, está estorbada por el enemigo, también así será nuestra vida. Nuestra vida va a carecer de vida, vamos a carecer de fe, vamos a carecer de esperanza, y cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros nos va a aplastar y va a robar todo lo que Dios ha edificado en nuestra propia vida. Por eso, qué importante, mis hermanos, que en esta noche usted y yo identifiquemos cuál es el monte, cuál es la montaña que el enemigo ha levantado delante de nosotros y que está impidiendo que usted y yo crezcamos y avancemos a lo que Dios tiene por delante para nosotros. La Biblia dice que Dios, cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Lo cree usted? Es decir, que cada día Dios quiere que usted y yo veamos su gloria, veamos su poder, que veamos milagros. Los milagros no son dados por Dios de vez en cuando o en tiempos especiales. Dios quiere que veamos milagros todos los días de nuestra vida, espirituales y en todas las áreas de nuestra vida. Pero para ello se requiere hacer desaparecer esa montaña que está delante de nosotros, que nos impide que veamos la gloria de Dios y el poder de Dios que está delante de nosotros y está siendo estorbado por Satanás. Así que en esta noche, si la montaña para Zorobabel era el estorbo de Satanás para que él no cumpliera la voluntad de Dios, preguntémonos ya aquí en forma particular cada uno de nosotros, ¿cuál es la montaña que me está impidiendo que yo vea, que yo disfrute, que yo crezca, que yo me desarrolle como un hijo de Dios, que yo pueda disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado en su mesa, el banquete espiritual que Dios tiene para mi vida? Puede ser algún pecado, puede ser alguna atadura que se ha convertido en una montaña que nos impide hacer la voluntad de Dios y vivir en la plenitud del Espíritu. Puede ser una raíz de amargura que ha crecido tanto en nuestro corazón que ha invadido completamente nuestro espíritu y no nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida. Puede ser una persona que se ha levantado contra usted o contra mí, un enemigo visible, físico, que puede ser un familiar, que puede ser un compañero de trabajo, que puede ser un vecino, que puede ser un colega, cualquier persona que el enemigo ha levantado alrededor de nuestra vida y que lo estamos viendo como un gigante que no permite que nosotros tengamos paz en nuestro corazón y avancemos hacia la gloria que Dios tiene para nosotros. Puede ser una enfermedad que amenaza nuestra vida, una enfermedad que amenaza a la familia o amenaza nuestro futuro. Puede ser una demanda financiera, puede ser una deuda que es tan grande que se ha convertido en una tremenda montaña, que no me permite ver a Dios, que no me permite entregarme a Dios, porque debo de afanarme en las cosas materiales para poder tratar de vencer a ese gigante, a esa demanda económica, a esa demanda financiera. Puede ser la amenaza de un divorcio, puede ser que usted, amada hermana, su esposo le ha anticipado, le ha anunciado que se va a separar de usted, que le va a abandonar, o que va a abandonar el hogar, o puede ser en el caso de la mujer también, la amenaza de un divorcio puede convertirse en una montaña tremenda. Puede ser la tentación de Satanás, que está por ahí merodeando nuestras vidas, que el diablo nos tiene por ahí en la mira y ha lanzado una tentación sutil. Vestida con ropa de mujer, por ejemplo, o vestido con ropa de hombre, o vestido con el símbolo de dólar, de alcanzar o de hacer un negocio que a lo mejor va supuestamente a cubrir todos los problemas financieros, pero que implica mentir, que implica hacer algo indebido, que implica, hermano, hacer algo que es ilícito, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así podríamos mencionar cualquier cosa que el enemigo ha levantado delante de nosotros para tratar de impedir que vivamos en la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando estábamos orando sobre este punto, el Espíritu Santo nos hace recordar lo que sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando él estaba bajo la cobertura de su padre, cuando él estaba respetando a su padre, cuando él estaba, hermano, pidiendo bajo el dominio y bajo la obediencia del padre, era un hijo bendecido. No le faltaba absolutamente nada. Tenía todo lo que deseaba, todo lo que tenía el padre era de él. Todas las bendiciones del padre él las podía disfrutar sin mayor problema. Pero cuando él decidió salir de la cobertura de su padre, todas las cosas vinieron para mal. Al grado que llegó, tocó fondo, como decimos. Llegó, hermanos, tan bajo este hombre, no solamente en su condición física o financiera, sino en su condición espiritual y moral, porque dice que perdió todo lo que su padre le había dado viviendo perdidamente. Esa expresión viviendo perdidamente nos da la idea que se degeneró su moralidad, bueno, que su vida espiritual era una miseria. No solamente su vida espiritual, sino también su vida física. ¿Por qué? Porque él salió de la cobertura de la voluntad de Dios. Él salió, hermano, de la cobertura de la presencia de Dios. Y es lo que sucede. Satanás sabe que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios que se sale de la cobertura de la obediencia al Señor, que se sale de la cobertura de su voluntad, esa persona va a caer en una profunda tristeza y en un profundo pozo de desesperación. Por eso es que levanta esas montañas, para que no veamos la gloria de Dios, para que no hagamos lo que a Dios le agrada, para que no vivamos conforme a los propósitos del Señor. Y eso creo, hermano, que estaba sucediendo en la vida de Zorobabel. No sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido de la llegada de Zorobabel a esa tierra de Israel para restaurarla al momento que se escribe el capítulo número 4 de Zacarías. Pero entendemos que había pasado ya un buen tiempo, un buen tiempo en que este hombre no había podido cumplir con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás había estorbado hasta ese momento el propósito que Dios, hermano, tenía para Zorobabel y para todo el pueblo. Y había levantado lo que el versículo número 4 dice, lo representa aquí como una montaña. Versículo 7, perdón. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Cuál es nuestro monte? ¿Cuál es nuestro Everest? ¿Cuál es el desafío que usted y yo tenemos por delante, que no nos permite ver, hermano, la barrera, que no nos permite ver la gloria de Dios? Y en esa condición estaba Zorobabel, con un tremendo desafío y con un tremendo estorbo que no permitía que él cumpliera la voluntad del Señor. Y es ahí donde vamos al segundo punto: la importancia de identificar la estrategia de Dios para deshacer nuestras montañas. Aquí es donde Dios entra en su misericordia en acción. Y entra en acción un personaje conocido como el profeta Zacarías. Era un profeta de Dios. Era uno de los pocos profetas que ministraron en la época de restauración, una época, como digo, sumamente, hermano, difícil. Pero Dios llamó a este siervo, y una noche el Señor le dio una visión. Y en esa visión, que hemos leído en el versículo 1, curiosamente dice que el ángel que hablaba con él, dice, lo despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Creo, hermanos, que la razón por qué desde el momento que Zorobabel llegó a ese lugar, al momento de esta visión, a lo mejor pasaron años o meses, este hombre no había podido cumplir con el propósito de Dios porque había permitido que el enemigo lo durmiera en el hacer la voluntad de Dios, en cumplir la voluntad de Dios a través de ese desafío. ¿Cuántos hijos de Dios? Dice la carta a los Hebreos, habiendo ser ya maestros, dice la palabra, tenemos necesidad de hablarles lo rudimentario de la vida cristiana. Tengo necesidad, dice el escritor, hablando por boca de Dios, de darles leche espiritual, porque todavía no pueden comer alimento sólido. En otras palabras, hermano, eso limita nuestro desarrollo espiritual. Cuando no crecemos, cuando no desarrollamos nuestra comunión con Dios, el conocimiento de Dios en nuestra vida a causa de los estorbos de Satanás, cuando un cristiano no está viviendo y esforzándose en hacer la voluntad de Dios, es un neófito. Es una persona que ha sido estorbada, es una persona que no puede comer comida sólida de Dios porque se ha dormido en los laureles de lo que ha conocido hasta ese momento y se ha detenido su desarrollo y su crecimiento espiritual. Y Dios tiene que venir para despertar. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros necesitamos ser despertados por Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser sacudidos por el Espíritu Santo para que podamos despertar a la realidad de que Dios nos quiere bendecir y que Dios nos quiere meter más adentro y que Dios quiere llevar nuestra vida a mayores glorias, porque Él ha preparado cosas maravillosas y grandiosas para los hijos de Dios, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que han subido el corazón del hombre, dice la palabra, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Él las revela, dice Pablo, a través del Espíritu. Viene por revelación del Espíritu Santo, esas cosas gloriosas de Dios. Así que Dios viene para despertar al siervo, como quien despierta a un hombre, y le habló. Y le dice, ¿qué ves? Y hay aquí tres cosas, hermano, que yo deseo que usted y yo veamos en la palabra de Dios, que nos van a ayudar a entender cuál es la estrategia de Dios para destruir esas montañas que se han levantado delante de usted y delante de mí. En primer lugar, la realidad de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Una de las cosas que Dios quiere que usted y yo veamos es la realidad de la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros. El Señor le dice: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Quiero decirle que este candelabro de siete brazos está simbolizando al Espíritu Santo de Dios. Dios le dice a Zacarías: ve y dile a Zorobabel que no vea la montaña que está delante de él, que no vea el estorbo, los enemigos que Satanás ha levantado a su alrededor para que él no cumpla con mi voluntad, sino que él vea, que él entienda, que él esté consciente, que él crea que yo estoy con él, que el Espíritu de Dios está con él, que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabe, hermano, que el candelabro que está allí en la visión, ese candelabro está en la presencia de Dios? El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo está en la presencia de Dios y trae la presencia de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Zacarías vio el candelabro que era de oro puro. El oro puro nos habla de la realeza y de la majestad de Dios, aplicado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es Dios, porque la Biblia lo presenta, o lo revela, mejor dicho, como Dios. Él es tanto Dios como Jesús y como el Padre. No hay ninguna diferencia. No podemos poner categorías. Es cierto que la Biblia habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, pero eso no significa que el Espíritu Santo sea menos que el Padre y menos que el Hijo, porque entonces dejaría de ser Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia lo ve allí en la visión como un candelabro de oro puro, que habla de la realeza y de la majestad de Dios. Zacarías vio que el candelabro tenía siete brazos, y el número siete aquí está hablando de plenitud. En el versículo 10 habla de siete ojos, los ojos de Dios, que también están aplicados al Espíritu Santo, y nos habla de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, trae la plenitud de Dios a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que hace posible que la plenitud de Cristo esté con nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, en Él está la plenitud de Dios, y en Él estamos completos, gloria a Dios. Pero ¿quién es el que trae la plenitud de Cristo a nuestra vida sino el Espíritu Santo? Zacarías vio que el candelabro estaba lleno de aceite, y la llenura del aceite nos habla de la omnipotencia y de la omnipresencia de Dios. El Espíritu Santo, en Él está el poder de Dios, en Él está la sabiduría de Dios, en Él está la ciencia de Dios, en Él está el conocimiento de Dios. El séptimo Espíritu que aparece en Isaías capítulo 11 está hablando de la plenitud, de la deidad del Espíritu Santo. Así que, hermano, Dios quiere que usted y yo veamos, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra tormenta, en medio, hermano, de la montaña que se ha levantado delante de nosotros, Él quiere que usted no vea las olas, no quiere que vea la oscuridad, no quiere que vea tampoco la montaña, no quiere que vea el problema, no quiere que vea lo imposible, sino que usted entienda que Él está con usted, que el Espíritu Santo está a su lado como un poderoso gigante, que Él le va a dar victoria en medio de cualquier situación y cualquier adversidad. La segunda cosa que Dios le dijo a Zacarías que le dijera a Zorobabel, en el versículo número 3, y junto a él, es decir, junto al candelabro, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Es decir que, al lado del candelabro de siete brazos, había un olivo, uno dice al lado izquierdo y el otro al lado derecho. en la interpretación que da el mismo libro de Zacarías, nos damos cuenta que uno de esos olivos que está al lado del candelabro era Josué, el sacerdote. El sacerdote que ministraba al pueblo de Israel en esa época. Y el otro olivo que estaba en el otro extremo, al otro lado, era precisamente Zorobabel. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo quería revelarle a Zorobabel es que para vencer las montañas y los problemas, hermano, que el enemigo levanta, las barreras que el enemigo levanta delante de nosotros, necesitamos estar conectados con el Espíritu. Si hay una desconexión, si no tenemos una comunión personal, profunda, íntima, con el Espíritu Santo, hermano, no veremos ninguna victoria en nuestra vida personal ni en nuestra vida ministerial. Vamos a estar siempre limitados, llenos de temor, encerrados por los problemas y los enemigos que Satanás levanta alrededor de nosotros. Por eso el Espíritu Santo quería que Zorobabel entendiera que para poder vencer las montañas hay que estar al lado del Espíritu. ¿Me entiende, hermano? Hay que estar en comunión con el Espíritu Santo. Hay que estar conectados con el Espíritu Santo para recibir el poder de Dios que nos da la victoria. Amén. ¿Sabe que el capítulo 15 del Evangelio de Juan es un capítulo sumamente poderoso y es muy importante entender que está precisamente en medio de dos grandes capítulos que Jesucristo, hermano, en los cuales Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo? En el capítulo 14 ya estamos hablando de los últimos días, los últimos momentos cuando Jesús iría al Calvario. Hasta ese momento Jesucristo en el libro de Juan comienza a revelar misterios del Espíritu Santo. Comienza a revelar la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, de la cual él gozaba y que también los discípulos debían de gozar. Y el otro capítulo es el capítulo 16. Así que en medio del capítulo 14 y el capítulo 16 del Evangelio de Juan está el capítulo 15. ¿Y sabe cuál es el tema del capítulo 15 de Juan? Es permanecer en Él. Permanecer en Él. Es decir, permanecer conectados con Dios. Permanecer conectados con Jesús. Permanecer conectados con el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted y yo permanecemos conectados a Dios, conectados al Espíritu Santo, conectados a Jesucristo, el poder de Dios, hermano, va a fluir en nuestra vida y de esa manera usted y yo vamos a poder vencer, vamos a poder desarraigar todas esas montañas, problemas, situaciones, estorbos, enemigos que el enemigo ha levantado delante de nosotros para impedir que usted y yo vivamos y gocemos de la plenitud de la bendición de Dios caminando en su voluntad. Entonces, en este capítulo 15, hay cuatro cosas importantes. Se las voy a mencionar así rápidamente por el tiempo. En el capítulo 15, versículo 4, Jesús nos llama a permanecer en Él. Capítulo 15, versículo 7, Jesús nos llama a permanecer en su palabra. Capítulo 15, versículo 9, Jesús nos llama a permanecer en su amor. Capítulo 15, versículo 16, Jesús nos llama a permanecer en la oración. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra, permanecer en el amor y permanecer en la oración. Estos cuatro llamados que Cristo nos hace a permanecer en Él no serían posibles sin el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos permanecer en Cristo sin el poder del Espíritu. No podemos permanecer en la palabra de Dios, en obediencia a esta palabra, sino por la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. No podemos permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo podríamos amar a un enemigo? ¿Cómo podríamos amar a aquella persona que busca nuestro mal, que procura destruir nuestra vida? ¿Cómo podríamos amar a aquel que no nos ama? Solamente cuando permanecemos en el amor de Dios. Y para permanecer en el amor de Dios necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a permanecer en oración hasta que Dios responda a la oración? Pueden pasar días, meses, años. Podemos pasar una serie de situaciones en nuestra vida, pero solamente aquella persona que está llena del Espíritu, porque está conectada con el candelabro de siete brazos, puede esperar en Dios en oración hasta que Dios responde la oración. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha declarado en la palabra, Él lo va a cumplir en su vida y en mi vida, pero necesitamos permanecer en Él. Y eso solamente la unción lo hace. Solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Ahora, en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, nos dice cuál es el resultado de permanecer en Cristo, de permanecer en la palabra, de permanecer en el amor de Dios y de permanecer en la oración. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Sabe que un cristiano saludable tiene evidencias? Así como un árbol, hermano, tiene evidencias externas de que está saludable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Salmo número 1 dice que el árbol que está plantado junto a corriente de aguas da su fruto, su hoja no cae y prospera. Así que es evidente, un árbol que está saludable, hay evidencias externas porque crece, se mantiene verde, da fruto, se desarrolla. Gloria a Dios. Pero un árbol que no está saludable, que está enfermo, se seca, las hojas se caen y no da fruto. Entonces, cuando la unción del Espíritu Santo, cuando el poder de Dios, cuando estamos conectados al Espíritu Santo, al candelabro de siete brazos, y nos pasa ese aceite del poder de Dios, de la unción, de la sabiduría de Dios en nuestra vida, porque estamos pegados a Cristo, dice Pablo, o dice el Señor, mejor dicho, aquí en este versículo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto, gloria al Señor, y que ese fruto permanezca para la gloria del Señor. Es decir, que un cristiano saludable es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, un cristiano en el cual fluye el poder de Dios, la unción de Dios y los frutos de Dios pueden ser evidenciados en su propia vida. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando estamos conectados con la unción del Espíritu. Y número 3, la realidad de que el poder del Espíritu Santo es liberado a través de la vida de aquellos que confiamos y esperamos en Dios. ¿Cómo es posible deshacer esas montañas que se levantan o que el enemigo levanta delante de nosotros? Hermanos, solamente por el poder del Espíritu Santo. Y vea lo que dice el versículo número 6, volviendo acá a la palabra. Entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová para la iglesia Josué congregada esta noche en este lugar. ¿Cuál es la palabra de Dios? El tercer mensaje que Zacarías le trajo a Zorobabel. En primer lugar le dice, no con ejército ni con fuerza. En otras palabras, no creas que esa montaña va a ser removida, no creas que los enemigos que te han rodeado, los enemigos que están alrededor tuyo, los que se han levantado contra ti, todos aquellos que están estorbando que tú hagas mi voluntad, los vas a vencer con tu sabiduría, con tu inteligencia, con tus estrategias humanas, con el dinero o con cualquier otra cosa que tenga que ver con lo terrenal. Hermano, la unción del Espíritu Santo solamente opera en la vida de aquellos que han humillado su corazón delante de Dios. Es muy interesante en la vida de Cristo que cuando el Señor vino, hermano, para ser bautizado, dice la Biblia, ¿por qué? En otras palabras, nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo, hermano, tuvo que ser bautizado? Si el bautismo estaba representando, el bautismo del Nuevo Testamento estaba representando muerte a una vida vieja y resurrección a una vida nueva. Y obviamente Cristo nunca había pecado. No necesitaba el Señor bautizarse. Pero el Señor le dice a aquellos que le preguntaron, a Juan en este caso, Deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Él lo hizo por dar ejemplo a cada uno de sus discípulos. Ejemplo de la humillación. Y sabes que cuando Cristo va al río Jordán, a ese mismo río donde aquel del Antiguo Testamento no quería entrar porque lo veía como un río sucio, lo identificaba como un río humillante para él, humillarse metiéndose en esa agua sucia, turbia. Pero ahí, hermano, en ese mismo río, el Señor desciende y es bautizado. ¿Sabe? El bautismo en Cristo no representa muerte a una vida del pasado, porque el Señor, como digo, nunca pecó. El bautismo de Cristo en el río Jordán está representando humillación. Y la Biblia dice que cuando el Señor salió del agua, después de haber sido bautizado, se abrió el cielo, gloria a Dios. Se abrió el cielo y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien se complace mi corazón. Y el Espíritu Santo vino como en forma de paloma y reposó sobre él. La humillación. Jesucristo era tan humilde que él nunca dijo que por su poder él había hecho todas esas obras. Cristo era tan humilde que cuando él habló del poder, cuando él habló de los milagros, cuando él se refirió a las cosas poderosas, hermano, que él hizo, siempre le dio la gloria al Padre. Siempre le dio la gloria al Padre y siempre reconoció que el poder del Espíritu Santo era el que obraba en él. Por eso dijo él: el dedo de Dios ha hecho todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo era humilde. Entonces Dios le dice, porque a lo mejor Zorobabel estaba pensando: no tengo ejército para poder vencer a estos enemigos, no tengo dinero para poder vencer a estos enemigos, no tengo formas humanas, estoy aquí vencido, no tengo herramientas para poder quitar esa montaña delante de mí. Pero Dios le dice a través del siervo: no es con ejército, no es con fuerza, no es con argumentos humanos, no es con convencimiento humano, no es con estrategias humanas, sino, le dice la segunda parte del versículo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Dios nos dice en esta noche, amado hermano, amada hermana, que la única manera como Dios, la estrategia de Dios para desarraigar esas montañas que nos impiden ver la gloria de Dios y ver el poder de Dios y avanzar hacia las cosas gloriosas que Dios tiene para nuestra vida en el futuro, solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos rendimos como Zorobabel y le decimos: Señor, perdóname porque he pensado que a través de mis estrategias, de mi sabiduría, de mis conexiones, Señor, de mis esfuerzos, voy a poder vencer este enemigo, estas barreras que están delante de mí. Señor, me humillo delante de ti para reconocer, Señor, que no es con mi capacidad ni mi fuerza, que no es en el brazo del hombre que yo debo de confiar, porque la Biblia dice, para alguna persona aquí, porque no lo tenía en mi corazón, pero ahora el Espíritu Santo me lo pone, la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Tenemos que humillarnos para reconocer que solamente el poder de Dios nos puede sacar adelante. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando los discípulos entraron en aquel mar de Galilea aquella noche, no sabían que se iba a levantar una tormenta en medio del mar de Galilea a medianoche, pero se levantó la tormenta. Ellos creían que iban a morir. Parecería que todas las esperanzas estaban ya totalmente, hermano, anuladas. Pero en medio de esa turbulencia, de esa tormenta, aparece el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entró a la embarcación. Y cuando Él entró a la embarcación, hermano, dice la Biblia que aquella tormenta cesó. Y los discípulos pudieron llegar al otro lado, gloria al Señor. Cuando usted y yo, en medio de cualquier problema, cualquier turbulencia, cualquier situación, que se agiganta, que se vuelve imposible para nosotros. Pero si usted y yo seguimos confiando que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra sabiduría, sino es por la intervención milagrosa de Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a salir adelante? Es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y nuestra embarcación no se va a hundir. Le digo en esta noche, si Cristo está con usted, su barco no se va a hundir. Si Cristo está con usted, usted va a pasar al otro lado y va a recibir la bendición de Dios, el milagro de Dios, porque no es con espada, no es con fuerza, sino es con el poder del Espíritu. En esta noche, mis hermanos, aquellos dos hombres que desafiaron la muerte, que desafiaron la historia de fracaso de 7 expediciones antes de ellos, pero desafiaron aquella montaña porque creyeron, no sé si eran creyentes o no, pero creyeron que era posible conquistar lo imposible. Así también en esta noche yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo, es posible conquistar lo imposible bajo la unción del Espíritu Santo. Si usted pone su vida delante de Dios, si usted se humilla delante de Dios y le pide al Señor que sea el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que obre en su vida, hermano, esa montaña va a desaparecer, porque así le dijo el profeta a Zorobabel: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de los miembros de la iglesia Josué reunidos esta noche, será reducido a llanura, gloria a Dios. Su montaña va a ser reducida a llanura en el nombre del Señor por el poder de la unción del Espíritu Santo. Si usted y yo somos capaces en esta noche de creerle a Dios y de creer a su palabra, el Espíritu Santo va a obrar y nos va a dar la victoria en esta noche. Yo lo creo y yo lo declaro sobre su vida en esta noche, que el Espíritu Santo le va a dar una tremenda victoria en el nombre de Jesús. Declaramos una tremenda victoria sobre su vida, sobre su familia, sobre sus circunstancias, porque Dios es poderoso para hacer lo imposible. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche. Vamos a tomar unos minutos más. Yo le pido que no se vaya antes que oremos, porque es en este momento cuando vamos a pedir que el Espíritu Santo obre con poder en medio de nuestras circunstancias adversas. Que sea el Espíritu Santo quien reduzca ese monte a llanura. Que sea el Espíritu Santo el que sane esa enfermedad incurable.